Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy Pedro Sánchez presidirá el Comité Federal del PSOE, el tercero en menos de un año, en el que hará efectiva una nueva reconstrucción del partido con varios cambios, entre los que destaca la elección de la titular de Hacienda, de María Jesús Montero, como número dos del PSOE, en sustitución de Adriana Lastra, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez llega al Comité Federal habiendo dejado meridianamente claro el personalismo, su absolutismo, según algunos, en la toma de decisiones. Da fe de ello todo el partido, que se limitará a tragar con la reestructuración ya anunciada ante la amplitud de la misma. Han chirriado internamente las formas empleadas sin contemplaciones por el líder, pero en modo alguno alterará que los nombramientos sean ratificados por aclamaciones. Más, los cambios han tenido buena acogida en un partido deprimido tras el batacazo andaluz. Precisamente ante el máximo órgano entre congresos, Sánchez lanzará de nuevo el mensaje de que va a por todas, buscando insuflar moral a la tropa para afrontar el ciclo electoral por delante.
Precisamente también hoy sábado vamos a estar pendientes de la toma de posesión de Juan Manuel Moreno, que repite mandato al frente del Gobierno de Andalucía. Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha ofrecido una alternativa al racionamiento de gas que propone la Comisión Europea: exportar el máximo posible hacia el resto de Europa a través de las infraestructuras españolas. Sin embargo, Bruselas ha contestado minutos después. El portavoz de la Comisión apela a la solidaridad de todos.
Impulsando los dos gasoductos transpirenaicos, no solamente a pleno rendimiento en este momento, sino incluso fortaleciendo la capacidad de transferir, de utilizarlo para un mayor volumen de gas en los próximos meses.
Si hay un tema sobre el que los Estados miembros han podido debatir en los últimos meses hasta la saciedad, es el de la energía.
Todo esto en un fin de semana en el que se cumplen 5 meses de guerra en Ucrania. Te hablo ahora de otra de las consecuencias del conflicto, la crisis alimentaria. Lo notas cada vez que vas a hacer la compra. Te cuento que Ucrania y Rusia han acordado llevar a cabo el desbloqueo de la exportación de cereales, aunque nadie se fía de Moscú. Estados Unidos es optimista, pero prefiere esperar a ver resultados. Ned Price es el portavoz del Departamento de Estado del gobierno estadounidense.
El hecho es que, hasta la fecha, Rusia ha convertido los alimentos en armas durante este conflicto. Acogemos con beneplácito el acuerdo, pero en lo que nos estamos enfocando ahora es en que Rusia implemente este acuerdo y permita que el grano ucraniano llegue a los mercados mundiales.
Y precisamente en Estados Unidos, esta pasada noche, el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, ha sido declarado culpable de desacato al Congreso estadounidense. El motivo es que se negó a comparecer ante el comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero
con la fuerza de
2021.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz ya es semifinalista en Hamburgo. Javier Tomás.
El tenista murciano venció a Karen Khachanov por 6-0-6-2 y se enfrentará hoy a partir de las 5 de la tarde al eslovaco Alex Molchan por un hueco en la final. En fútbol, cada vez más cerca el esperado clásico de la madrugada del sábado al domingo en Las Vegas. Eden Hazard ha hecho saltar las alarmas por unas molestias a las que el jugador blanco ha restado importancia.
En mi cabeza me he dicho, ok, puedo jugar, no siento ningún dolor, vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada.
En ciclismo, penúltima etapa del Tour de Francia, etapa de contrarreloj de 40 kilómetros que empezará a la una y que no pone en peligro al líder de la general, Jonas Vingegaard. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Francia, la sesión clasificatoria empezará a las 4 de la tarde.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles Deluxe. Y Y a esta hora están ocurriendo cositas, ¿eh, Bea?
Sí, no sé si te acuerdas que la semana pasada yo te contaba la historia de un joven que, harto de no encontrar a su media naranja, que es lo que estaba buscando, pues decidió alquilar una valla publicitaria
para buscar pareja, ¿no?
Para buscar pareja.
Sí, de acuerdo. Sí,
claro, a mí me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Pero está muy bien que lo hagas a través de una web, de una página de citas, de una aplicación de estas para encontrar al amor de tu vida. Uh-huh. Pero en una valla publicitaria uno dice, como si fuera un coche, yeah, un concesionario. Sí, sí, es sí, como sí, raro, ¿no?
Suena raro, sí.
Pero dentro de que a mí me pueda parecer fuera de lugar, ha cundido el ejemplo. Y en Londres hay un joven pakistaní que ha hecho exactamente lo mismo. En su caso, este chico que se llama Malik, tiene 29 años y quiere encontrar una novia lo antes posible con el único objetivo de huir del matrimonio concertado que le impone su familia.
Esta boda no se puede celebrar.
Eso es lo que quiere Malik, precisamente, que esa boda no se celebre. A él los padres le han dicho, pues conocemos a una chica monísima, majísima, que es hija de unos amigos y que queremos que te case con ella. Pero es que en pleno siglo XXI, claro, ya año 2022, claro, Londres, claro, que te digan tus padres con quién te tienes que casar. Que estemos todavía así, ¿verdad? Sí, que haya sí, algunas sí, tradiciones, pero bueno, cada uno pues tiene su pedrada. Yo que, no voy a opinar, porque yo tengo la mía y cada vez es peor. Bueno, la historia. Que al chico no le ha gustado nada que sus padres se metan en su vida amorosa y que le digan con quién se tiene que casar. Así que, desesperado, ha alquilado varias vallas allí en Londres. Tú imagínate, esto es una pasta. Alquilar vallas publicitarias.
Claro.
Y donde los carteles son una foto suya y ahí se puede leer el siguiente mensaje. Sálvame de un matrimonio concertado. Y justo debajo pues ves la web a través de la cual puedes contactar con él si estás interesada en ser la novia del caballero. Uh-huh. Esto, como te digo, a algunos nos puede resultar un tanto extraño. A mí me parece muy frío, muy frío, muy frío. Pero acudir a estos métodos para ligar, pues yo, como dice Ernesto Sevilla, salvo meterte en la tuna para encontrar pareja, yo ya voy a empezar a aceptar cualquier cosa.
Si ves que no se te da bien ligar, por Dios y por lo que más quieras, nunca, jamás te metas en la tuna. Nunca jamás. Hay maneras mucho más dignas de ligar que meterse en la tuna. Yo qué sé, cloroformo en un pañuelo, por ejemplo. Mucho mejor.
Imagínate a dónde hemos llegado, ¿eh? Cualquier cosa menos meterte en una...
A mí la tuna me gusta, Jolín. Yo en Scruffy ponía canciones de la tuna.
Ya, no sé por qué se les tiene esa manía tonta.
Ya...
¿Tú no lo puedes explicar?
Sí, dicen que tenía mucha jeta, ¿no? Que lo que hacían era meterse en las tunas para beber gratis en los sitios y sacarse esas propinas. Pero claro, era una actividad porque no tenía, claro que tenían derecho a una propina, ¿no?
¿Y tú crees que la gente en las tunas liga?
Hombre, por supuesto que se liga, claro.
¿Tiene
que se
punto?
Liga.
¿Tiene punto la tuna?
Hombre, claro que sí, cada actividad tiene su punto particular y la tuna también lo tenía, claro que sí.
No sé, no lo termino de ver. No me resultan atractivos bueno, las personas vestidas de tuna.
Bueno, pero tú fíjate en otras cosas, no en la vestimenta.
Ya, bueno, pero Jonín, es que la vestimenta llama mucho la atención.
Sí, la vestimenta es verdad. Yo me acuerdo el día de mi comunión que salieron los tunos ahí, ¿sí?, a tocar y a cantar y me encantó, pero claro, es verdad, la pinta de los
tenías nueve años. Manera, ¿eh? Bueno, vivimos en un mundo frenético, Pulpo, en el que no tenemos tiempo para nada. Llevamos siempre prisa y queremos las cosas para antes de ayer. Por eso valoramos mucho que un restaurante sea rápido a la hora de servirte. A todos se nos hace muy pesado el sentarte, que tarden muchísimo. Hay veces que están hasta arriba, las cosas como son, sí, y los camareros no dan más de sí. Pero sí es verdad que... Pero sentarte en un sitio... Y que tarden un montón en primero en atenderte, luego en servirte. Yo hay veces que hay sitios en los que yo he llegado y le he dicho a mi marido, tú aquí relájate. Porque no...
Sí, sí, que además que suelen servir antes a los que han llegado a
después. Eso también pasa y sienta muy mal. Pero sí, bueno, las cosas como son, hay que empezar a descensar. Bueno, la verdad es que valoramos muchísimo eso, con las prisas que nos traemos, pues que haya un restaurante rápido a la hora de servirte. La verdad es que este del que te voy a hablar nos pilla un poquito retirado, pero yo ya sé cuál es el local donde el tiempo nunca va a ser un problema. Se encuentra en México. Uh-huh. Se llama Carne Garibaldi, sirven comida tradicional del país azteca, es decir, comida mexicana, y tardan en llevártela a la mesa menos de 15 segundos.
Es un visto y no visto, tío.
De verdad.
Pero un
o sea,
súper...
¿Todo preparado ya o qué?
Bueno, es un visto y no visto, ya te digo. Esta rapidez, de hecho, les ha permitido ostentar el récord Guinness al restaurante más rápido del mundo desde el año 1996. Mm. Y es que es matemático. Allá ha ido gente, bueno, claro, están dentro del libro. Ha ido gente para medirlo. Tú te sientas y cuando te atienden, tardan 15 segundos en llevártelo. O sea, lo tienen así estipulado. Y no te imagines, que te sirven hamburguesas o pizza, que tradicionalmente pues es lo que pedimos en un establecimiento de comida rápida. En este restaurante mexicano se ofrecen platos elaborados que necesitan tiempo de cocción y los sirven calientes. ¿Cómo logran esta proeza en tan solo 15 segundos? Bueno, pues el secreto está en tenerlo todo, pero absolutamente todo listo antes de abrir, y luego mantienen los platos calientes para servirlos según los vayan pidiendo los clientes. Hay un montón de restaurantes también de estrellas Michelin que tienen como esas bases como de, o de piedra, que mantienen todo calentito.
El calor, sí.
Claro, para que te lo puedan ir sirviendo y que siempre esté bien, pero haberlo tenido un poquito antes. Porque claro, si no, tú imagínate estar ahí y llegas a una estrella Michelin y tardan una hora y media en servirte el plato. Claro. No puede ser. Pues esto utilizan la misma técnica. Aquí me imagino yo a este vecino de La Palma a sus anchas.
Hay tiempo de comer sin problema.
Problemas, Pulpo. Tú sabes que no tienes ningún problema porque tú llegas allí y en 15 segundos te lo han servido y lo que tardes tú en comer. O sea, que si tienes que ir a trabajar o tienes una reunión importante, no va a haber problema.
Hombre, está muy bien, la verdad, que tardar poco tiempo, ¿no? Cuando vas a un restaurante, que te atiendan y que comas rápido, sobre todo si luego tienes cosas que hacer después de comer.
Pues sí, que si no, se te hace tarde.
Es verdad.
Vamos a ir con la música. Vamos a terminar con Celine Dion, porque la artista ha decidido cancelar ya de forma definitiva. La había aplazado, sí. Pero ha decidido cancelar esa gira que tenía prevista por Estados Unidos debido a los persistentes problemas de salud que sufre desde octubre y de los que no termina de sobreponerse. Al parecer, pues nada demasiado grave. No se ha hablado de una enfermedad así en concreto, pero como que no termina de levantar cabeza. El año pasado, como te digo, anunciaba que aplazaba ese tour que tenía previsto por Estados Unidos, pero finalmente lo ha cancelado. Y entonces ahora se va a dedicar en cuerpo y alma a la gira que tenía previsto por Europa a partir del mes de mayo. Arranca en Reino Unido. Esta, en principio, sí la va a hacer. Aunque claro, si sigue estando malita, pues le hemos tenido que cancelarla también.
Pues oye, que se reponga pronto, pobrecita, que ha sido una luchadora siempre. Y la verdad que buena década de los 90 nos regaló. Y que 2000 también más buenos. Y qué voz. Hace bien poco conocíamos un estudio que revelaba que al 52% de la población mundial le duele la cabeza y un 14% pues dice tener migrañas. Esto es una cosa bastante fuerte. Un estudio con el que, sin saberlo, pues han estudiado a fondo, podemos estar la mayoría de acuerdo. ¿A quién no le ha dado un mal día o una mala noche el dolor de cabeza? ¿Cuántas veces este tema ha sido motivo de conversación? Porque hemos quedado con alguien que nos ha dicho que estaba con jaqueca. Bueno, pues vamos a hablar de este tema con el doctor Pablo Irinia, es el coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Pablo Irinia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Da dolor de cabeza madrugar tanto?
Bueno, sí, puede dar un poco de dolor de cabeza, sobre todo quizás el romper los horarios de sueño, dormir menos de lo que a uno le corresponde. Si uno se acuesta pronto, aunque se levante temprano, verdaderamente no tiene por qué haber dolor de cabeza. Pero si uno no duerme las horas que necesita, probablemente sí.
Claro. Doctor, ¿cuál suele ser el motivo o causas más comunes por las que nos duele la cabeza? Lo digo porque, no sé, desconozco por qué se produce un dolor de cabeza cuando ni siquiera nos hemos dado un golpe.
Bueno, hay fundamentalmente dos grupos de dolores de cabeza. Las cefaleas secundarias son aquellas que se producen, como bien has dicho, cuando, por ejemplo, uno recibe un traumatismo, que puede tener un dolor de cabeza, cuando uno tiene una lesión en el cerebro. Estas serían las denominadas cefaleas secundarias. Pero mayoritariamente los tipos de dolor más frecuente son las denominadas cefaleas primarias, las migrañas, que también se les denomina jaquecas, o la denominada cefalea tensional. La más frecuente es la cefalea tensional, que es un dolor de cabeza que suele aparecer cuando uno está más cansado, cuando uno tiene más estrés, y que en general es un dolor de cabeza leve y que mejora cuando descansa y habitualmente no supone una consulta médica. Sin embargo, tenemos un grupo de personas que es más o menos entre el 12 y el 14% de la población general que tienen migrañas. Y la migraña es un dolor de cabeza de una mayor intensidad y que produce una gran incapacidad cuando la persona lo tiene, porque puede acompañarse de náuseas, de vómitos, tiene una hipersensibilidad a la luz y al ruido muy importante la persona, sí, y en general el dolor empeora con la actividad física, de tal forma que la persona se tiene que acostar.
Uh-huh. Es impresionante. ¿Cuánta gente, doctor, ahora mismo nos estará escuchando y está diciendo es que ha dado en el clavo, porque eso es lo que yo padezco muchas veces al día? Hay mucha gente, doctor, que no sabe diferenciar qué hay, bueno, pues eso, de diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza. Sin embargo, las dos cosas son bastante molestas.
Bueno, fundamentalmente la diferencia está en el grado de incapacidad que produce el dolor de cabeza, que es mucho mayor, lógicamente, en las personas que tienen migraña, y bueno, las características del dolor que permiten definir y diferenciar un tipo de dolor de cabeza de otro. Y de hecho hay muchas personas que tienen migrañas frecuentes y que no acuden a la consulta del médico porque asumen que es algo que han heredado, que sus padres o hermanos tienen algún dolor similar. Y bueno, adoptan las mismas soluciones, ¿no?, que ocurren en su familia, aunque a veces sean ineficaces porque piensan que no hay otras posibilidades de tratamiento. Y yo, a personas que tienen dolor de cabeza relativamente frecuente o que sea un dolor de cabeza incapacitante, les animaría a hacer una consulta médica porque puede que existan tratamientos más adecuados para esos dolores de cabeza.
Uh-huh. Qué bien, doctor. Está muy bien que nos anime a hacer ese tipo de cosas, porque yo he visto, vamos, mi madre ha padecido siempre mucho de dolores de cabeza. La palabra jaqueca era una constante. Y me acuerdo a la pobre cómo se tenía que tomar pastillas, y cuando le aprieta el dolor, porque a día de hoy le sigue pasando, se pasa realmente mal. Doctor, ¿esto es un problema que nos afecta también al estado de ánimo y el estrés? ¿Tiene algo que ver con que haya tanta población en este momento con este problema?
El estrés es un factor desencadenante de muchos tipos de dolor de cabeza, entre ellos la cefalea tensional, sobre todo la cefalea tensional, pero también es un factor desencadenante de las migrañas. De tal forma que no es nada sorprendente que con estas situaciones que vimos ahora, sobre todo ha habido con el tema del confinamiento, todos los problemas asociados al COVID e incluso por la propia infección del COVID, que se ha visto un incremento del número de personas que se quejan de dolor de cabeza en nuestro medio.
Uh-huh. Doctor, es que claro, y encima la gente no para de mandarme preguntas. Por favor, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si hay tratamientos efectivos para las migrañas? Es que habrá mucha gente ahora mismo que le esté doliendo la cabeza.
Pues sí, hay tratamientos efectivos. Normalmente uno piensa que los tratamientos para los dolores de cabeza son los antiinflamatorios, el paracetamol, pero concretamente para las migrañas, para las crisis, hay un grupo de tratamientos que se llaman triptanes, que son específicos para la migraña y que son en general muy eficaces. Y luego lo que hay que entender es que cuando una persona tiene dolor de cabeza muy frecuente, no se trata solo de tratar sus crisis de dolor de cabeza, sino que hay que intentar reducir la frecuencia de crisis de dolor. Y para eso hay lo que se denominan tratamientos preventivos, que son fármacos que se toman a diario, uh-huh, y que consiguen progresivamente reducir la frecuencia, la intensidad del dolor y también el consumo de analgésicos. Y en los últimos años, pues la investigación médica ha llegado al descubrimiento de una serie de fármacos nuevos que tienen un mecanismo de acción específico para la migraña y que son muy eficaces para el dolor, que son anticuerpos monoclonales. Uh-huh. De tal forma que ahora tenemos fármacos que no teníamos hace muchos años, y por eso puede haber personas que, bueno, no voy a consulta porque no me van a decir nada nuevo de lo que le dijeron a mis padres. Pues probablemente ahora disponemos de nuevos tratamientos que no teníamos antes, y habrá muchas personas que no han respondido a estos fármacos tradicionales que pueden hacerlo a estos nuevos generación de fármacos.
Estamos poniendo las calles en el día de hoy con el doctor Pablo Irimia, el coordinador ni más ni menos que del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Está aquí madrugando con nosotros. Doctor, ¿por qué suele doler una determinada parte de la cabeza? Muchas veces ponemos la mano en una zona de la cabeza que es donde tenemos localizado el dolor, y se pasa bastante mal. Yo no sé si esto nos está indicando alguna dolencia concreta o nos está avisando de algo.
En general, los dolores de cabeza primarios, como puede ser la migraña, el dolor predomina en un lado de la cabeza, pero suele cambiar de localización. De tal forma que cuando el dolor es muy, muy localizado y las crisis se repiten y siempre son del mismo lado, pues también hay que tener una seguridad desde el punto de vista médico de que no hay una lesión que pueda estar provocando los síntomas de dolor de cabeza. pero hay algunos tipos de dolor de cabeza primarios en las que las personas describen dolores siempre en la misma localización. Es el caso, por ejemplo, de la denominada cefalea en racimos, que produce un dolor estrictamente unilateral, siempre en el mismo lado, o es el caso de la neuralgia del trigémino, que es un tipo de dolor facial en el cual la persona describe unas descargas de carácter eléctrico siempre en la misma región de la cara. Y eso se produce porque hay unas alteraciones en unas regiones del cerebro que condicionan que el dolor se localice siempre en el mismo punto.
¿Eso se puede ver a través de un monitor un día que a uno le estén haciendo un TAC en la cabeza, una radiografía o el sistema de rayos X donde podamos ver la actividad cerebral? ¿Se puede ver directamente que ahí se está produciendo un dolor concreto?
Nosotros hemos, los neurólogos hemos estudiado pacientes con diferentes tipos de dolor de cabeza y efectivamente se ha visto que se producen cambios en el cerebro que de alguna forma reflejan que de fondo hay un determinado tipo de dolor, sea una migraña, sea una cefalea en racimos, porque se activan diferentes estructuras del cerebro. Pero esos son estudios que se hacen desde el punto de vista de la experimentación. Pero en la práctica, si a una persona con dolor le hacemos una resonancia, que es como hacer una foto del cerebro, nosotros no observamos nada. Y eso es incluso uno de los problemas que dicen los pacientes que tienen, que bueno, pues que van a una consulta médica y a otra y le dicen, bueno, no tiene usted nada, ¿no? Es decir, la resonancia, los análisis están bien, pero el hecho es que tienen dolor de cabeza y lo que tienen que conseguir esas personas es un tratamiento eficaz precisamente porque lo que tienen es una cefalea primaria, que es la más frecuente, y su resonancia efectivamente va a ser normal y lo que necesitan es un tratamiento pues para tratar las crisis y, si son muy frecuentes, para reducir la frecuencia de esos episodios.
Doctor, ¿cómo le describe la gente que va a consulta los dolores que sufren de la cabeza? Lo digo porque yo he oído de mi madre un montón de veces que tiene como agujas en los ojos.
Bueno, cada uno lo percibe de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. Lo habitual es que las personas con migraña describan una pulsación en el cerebro, como si el corazón latiese dentro de la cabeza, y de hecho hay algunas personas que incluso se le dilatan venas y arterias superficiales de la cara y pueden ver cómo el pulso, ¿no?, es muy visible. Sí. Las personas con cefalea tensional normalmente describen una presión, como si estuvieran algo apretándole toda la cabeza. Las personas con neuralgia trigeminal lo que describen es una descarga eléctrica en un territorio de la cara concreto. Y luego hay todo tipo de descripciones en otros tipos de dolor de cabeza. Como decía, en la cefalea en racimos, lo que más se describe normalmente es como un dolor punzante en la zona del ojo. Pero realmente cada persona tiene los dolores de una manera un poquito diferente. Y es verdad que cada tipo de dolor de cabeza se puede expresar de una manera predominante.
Doctor, da gusto escucharle.
Pues nada, muchas gracias. Ya me avisaréis cuando necesitéis al programa, porque yo creo que este tema del dolor de cabeza es una dolencia muy frecuente y que, por desgracia, no se le da la suficiente visibilidad. Y a veces los pacientes que tienen dolores de cabeza se sienten un poco invisibles, abandonados del sistema y no acaban de encontrar muchas veces una solución a su problema y se sienten un poco incomprendidos, porque efectivamente el que tiene dolor de cabeza lo pasa muy mal, tiene una gran incapacidad, pero cuando se lo cuenta a un compañero de trabajo, cuando se lo cuenta a otra persona, pues esa otra persona muchas veces le dice, pues a mí también me duele de vez en cuando, pero quizás, no todo el mundo tiene la misma intensidad de dolores de cabeza, no todo el mundo padece migrañas, y por tanto hay que entender que hay muchos pacientes que durante el dolor no pueden hacer una vida normal.
De hecho, es que hay muchísima gente que se puede considerar que esto ya es una especie de problema de salud pública, ¿no? Porque hay tanta gente con dolor de cabeza que cuando nos hemos puesto a preparar un poco, pues, el contactar con usted, el estudiarnos un poco la información para dar a conocer este problema, realmente a esto le pasa a muchísimas personas. Esto es mucho más común de lo que nos estamos imaginando.
Efectivamente, esto le pasa, bueno, en el caso de la migraña, que probablemente es el dolor de cabeza mejor estudiado, en España le pasa al 12% de la población general. Y el 2% de la población general tiene dolor de cabeza cada día. De hecho, la migraña está considerada una de las primeras causas de discapacidad. Provoca que muchas personas no puedan hacer su vida laboral, su vida personal con normalidad y que tengan una calidad de vida muy pobres, sobre todo aquellos que tienen dolores de cabeza muy frecuentes. Claro. Y si uno se hace una idea de lo que puede ser una persona con migraña a lo largo de su vida, pues la frecuencia habitual de migrañas suele ser más o menos unos 2 episodios al mes como mínimo, y si calculamos que una persona puede perder 2 de esos días cada mes para hacer su vida laboral o su vida personal o que tiene un acontecimiento familiar al que no puede asistir, eso suma que cada año hay pues casi 20 días del mes en los cuales no puede hacer vida normal. Y eso multiplicado por muchos años supone una pérdida de calidad de vida muy significativa como consecuencia de la migraña.
Doctor, ¿cuántas veces nos han dicho nuestras madres que le está doliendo la cabeza a mamá o a papá, pero sobre todo a las madres? Esto es muy de madres. Y que está doliendo la cabeza porque eso es señal de que va a cambiar el tiempo. Pues, ¿tienen razón o no tienen razón? ¿O es leyenda de madre?
No, tienen razón. Las personas con migraña, hay un porcentaje muy alto que perciben que el cambio de tiempo es un desencadenante de sus dolores de cabeza. Uh-huh. De tal manera que en cuanto baja la presión atmosférica son capaces de identificar que efectivamente va a venir un cambio de tiempo y eso les provoca el dolor de cabeza. Es decir, que puede ocurrir perfectamente. No todos los pacientes tienen los mismos desencadenantes,
claro,
pero sí que es verdad que hay personas que son capaces de identificar esos cambios de presión atmosférica.
Doctor Pablo Irimia, no le quito más tiempo, hay que seguir poniendo las calles y no le quiero robar más minutos en esta madrugada. Le doy las gracias de verdad, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Ha sido un auténtico placer y una suerte el haber charlado con usted. Un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer para mí también.
Qué bien, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Señor Neff, ¿por qué no viene mañana noche a eso de las 8:30? Estará aquí.
¿Quién?
Mi marido. Tiene usted interés en hablar con él, ¿no?
Así era, pero se me están pasando las ganas, créame.
En este estado hay un límite de velocidad, 70 kilómetros por hora.
¿Y a cuál iba, agente?
Yo diría que a 90.
¿Y si me echo a llorar y pongo la cabeza en su hombro?
¿Por qué no intenta ponerla en el de mi marido?
Pues ya está aquí, con gabardina, con muletas, también con un sombrero ladeado y un pitillo en los labios, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no perdernos en el complejo mundo actual.
Oye, necesito saber por qué has elegido hoy Perdición de Bale Wilder. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pues mira, la razón principal es que se cumplen 31 años del fallecimiento de su protagonista, la sensacional actriz Barbara Stanwyck. En efecto, Ruby Catherine Stevens Brooklyn, que así se llamaba realmente, nació en Nueva York el 16 de julio de 1907 y falleció en Santa Mónica, California, el 20 de enero de 1990, después de completar una carrera sensacional donde obtuvo 4 candidaturas al Oscar a la mejor actriz por Stella Dallis, Bola de Fuego, Perdición y Voces de Muerte, el Oscar honorífico en 1982, el Globo de Oro en 1983 a la mejor actriz televisiva de reparto por El Pájaro Espino, curiosamente.
¿Anda?
Y luego por El Pájaro Espino, ¿eh? Y luego el Premio de Honor Cecil B. DeMille de 1986. También cabe recordar interpretaciones suyas memorables en películas como Las Tres Noches de Eva, Juan Nadie, El Hundimiento del Titanic, El Único Testigo. Pero también he elegido Perdición porque es uno de los noirs, es decir, de los cines, de los films de cine negro favoritos de nuestro compañero en 13 Televisión, el prestigioso productor, crítico, presentador de televisión, autor literario, guionista y director de cine, José Luis García, que hoy cumple 8 años. ¿Qué dirías tú? ¿Sabes que se lo decía Alfredo Landa en una de sus mejores películas, que es Canción de Cuna? Porque nació el 20 de enero de 1990, que es el mismo año en el que se estrenó Perdición. Ahí damos la pista a los oyentes. Hombre, para que sepan la edad de García. Recordamos que García, con un melodrama, Volver a Empezar, ganó en 1983 el primer Oscar para una producción española en la categoría de mejor película en habla no inglesa, y que ha sido nominado en nada menos que en otras 3 ocasiones: Sesión Continua, Asignatura Aprobada y El Abuelo. Y recordamos también que para García, desde niño, así lo dice él, Barbara Stanwyck es la number one, la número uno. Así lo manifiesta textualmente y lo justifica además con un montón de datos en su libro maravilloso Noir, que está publicado en Notorious Ediciones. Así que un millón de felicidades a José Luis desde aquí, desde Poniendo las Calles.
Pues yo también me uno, que a mí me cae muy bien y es un tío que ha hecho y que hace mucho por el cine, porque lo defiende muy bien y lo sigue promocionando como tiene que ser. A mí me gusta mucho la actitud de este director, ¿eh?
Hombre, claro, lo que me extraña es que no ponga esta semana en su programa, en Clasis de 13 Televisión, Perdición, porque tenía todas las de elegir esa película. O sea,
Bueno. Oye, me puedes corregir, Jero, si meto la pata, pero yo creo que Perdición, esta película, lo que hace es narrar una historia real que sucedió en la vida, pues de esa manera, de algo basado en hechos reales.
Bueno, efectivamente, el guion es de Billy Wilder y de Raymond Chandler, que además adaptan una novela corta, se llama Doble Indemnización, Doble Indemnity, más conocida como Perdición o Pacto de Sangre, que escribió por entregas en 1935 otro pedazo de escritor estadounidense, James M. Cain, que es como el tercer pilar de la novela negra clásica, junto a Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Y que además escribió Cain obras tan famosas y versionadas también por el cine, como El cartero siempre llama dos veces o Mildred Pierce. Caín además se inspiró efectivamente, como tú dices, en un suceso real que además dio muchísima carnaza a la prensa amarilla de la época. Aconteció en marzo de 1927 cuando una tal Ruth Snyder, que era una ama de casa de Queens, convenció a su amante, que era un vendedor de corsés, atento, Jack Gray, para que le ayudara a asesinar a su marido Albert, que era director artístico de una revista, y cobrar así el generoso seguro de vida que éste había suscrito a favor de su mujer. Los cómplices, y lo hicieron tan mal, o sea, debió ser tan chapuza el asesinato, que lo detuvieron enseguida y murieron ejecutados en la silla eléctrica de Sing Sing, nada menos, en enero de 1928. Y es muy famosa esa ejecución porque un fotógrafo, Thomas Howard, del New York Daily News, sacó una fotografía de Ruth Snyder justo en el momento en el que moría electrocutada. O sea, fíjate tú, qué culebrón para contar la película.
Y Jero, ¿es fiel el guión de la película a la novela y a la realidad o ha cambiado mucho?
Bueno, cambia bastante. O sea, es fiel al conflicto central. O sea, efectivamente, el protagonista es un agente de seguros, Walter Neff, que lo interpreta Fred McMurray, que llega de noche tambaleándose herido a su oficina de Los Ángeles y ante un dictáfono, fíjate tú, graba una confesión, ¿te acuerdas, no?
Sí,
con la esta y ahí empieza a grabar discos de estos sólidos y tal, que se lo graba su jefe, que es Barton Case, que lo interpreta sensacionalmente Edward G. Robinson, y entonces a partir de ahí es un largo flashback sobre la relación de este tipo con un tal señor Dietrichson, que es un actor poco conocido, sale poco en la película Tom Powers, que es un tipo de Glendale a quien iba a negociar una póliza de doble indemnización que beneficiaba a su esposa en caso de muerte. Él no está, le recibe su esposa, que es Barbara Stango y Phyllis, y le recibe con una toalla y una esclava en el tobillo izquierdo. O sea, es una entrada apoteósica.
Tremendo.
Barbara Stango,
tremendo.
Seductora, coqueteando en todo momento con el tipo, que claro, acaban viéndose más veces, se convierten en amantes y montan, ella que es una mujer fatal, pues todo un asesinato a su marido en un tren, para que parezca un accidente y luego irse los dos con el dinero. Pero claro, ni matar es tan fácil, eso lo sabemos los que hemos visto muchas películas, ni salir impune tampoco. Y entonces, además, frente a la novela, el guion añade un romance distinto, que es de Jad hacia Lola, que es Jan Heather, la hijastra de Phillips, que además acentúa mucho más el sentimiento de culpa del tipo, ¿no?
Claro.
O sea, Wilder reconocía que del señor Raymond Chandler, al escribir este guión, aprendió cómo se hacen los diálogos reales. Pero también decía que tenía mucho de Hitler, Raymond Chandler. O sea, se ve que entre los dos no hubo relaciones tensas más bien. Y hablando de la novela y del guión, en una reunión de Paramount, a la que asistió Caine, es muy interesante esta, a los que quieran escribir. El autor de la novela dice que un productor le dijo que no le gustaba la facilidad con que el protagonista de su novela ideaba su plan criminal. Y entonces Caine dijo, bueno, claro, es que lleva mucho tiempo preparándolo en su interior y tal. Y entonces le dio una norma, Sistrom, que así se llamaba este productor, que dijo, todos los personajes de las películas de serie B son demasiado listos. Y dijo Caine, nunca lo he olvidado. Fue una observación singular, pero que empezaba este tema. O sea, cuando un personaje es demasiado listo y apropiado para los propósitos del autor, toda la historia empieza a flojear y a ser terriblemente inconsistente. Al que quiera escribir, que lo sepa. Si sale todo demasiado fácil, mal asunto.
Madre mía, yo tengo la ficha de doblaje delante de mí. Yo creo que el reparto es un pedazo de reparto absolutamente genial. Quizá también eso hace que la película sea una de las grandes patas de la historia del cine.
Sin duda, sin duda. Billy Wilder ofreció el papel de Neff al actor Geoff Rath, pero este se negó porque no quería interpretar a un asesino. Esto pasaba mucho antes. Se aceptó Fred McMurray fue porque le insistió bastante el propio director, ¿no? Para el papel de Phyllis no hubo ninguna duda. Siempre se lo ofreció a Barbara Stanwyck, ella aceptó. Y aunque tuvo algunas dudas, ella, pues, por eso, y tajo, es una mujer fatal, es uno de los grandes personajes malvados femeninos de la historia del cine. Pero Billy Wilder, claro, que era muy listo, decía, eres una actriz o un ratón. Tú solo quieres personajes así fáciles, ¿o qué? Y entonces, para interpretar a esa mujer fatal, le pidió a Stanwyck que llevase una peluca rubia. Es muy interesante, porque eso ha sido muy criticado por algunos. Se le nota mucho que es una peluca. Y claro, dice que hubo un comentario en la Paramount cuando empezaron a rodar, un tío de producción que dijo, hemos contratado a Barbara Stanwyck y aquí tenemos a George Washington por la peluca que llevaba.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, pero luego a Caine le gustó mucho el trabajo de todos ellos, de Stanwyck, de Fred McMurray, de Robinson, y envió a cada uno un ejemplar dedicado de Three of a King, que era una colección de relatos en las que se incluía la de perdición. De McMurray destacó la forma en que descubre la tragedia en su superficial, vulgar, tosca cabecita. De Stanwyck dijo, es una sensación alucinante ver a un personaje creado por ti saltar ante tus ojos tal y como lo habías imaginado. Es el mejor elogio que se puede hacer a una actriz o a un actor, ¿no? Y sobre Robinson escribiría luego una novela corta con el personaje de esta película. Nevada Moon se llama. Y está descrito exactamente igual que el actor le encantaba al propio autor de la novela. Y hay que mencionar también que hay un español en el reparto, un español afincado en Hollywood que se llamaba Fortunio Bonanova, que interpreta, por cierto, a un tipo llamado Salgar López, que prende fuego a su camión para cobrar el seguro. Ojo los camioneros
que
nos están escuchando, que no tengan malas ideas, porque acaba mal el personaje.
Madre mía. Jero, ¿y qué tal acogida tuvo Perdición en su época? Porque claro, no es lo mismo ahora que hace un montón de décadas.
Pues mira, funcionó bastante bien en taquilla, costó algo más de $1 millón, recaudó 9, no se llevó demasiados premios, No ganó ningún Oscar, aunque tuvo 7 nominaciones, mejor película, director, actriz, Barbara Stanwyck, guión, fotografía, sonido y música. Las críticas fueron mayoritariamente positivas, porque claro, todos descubrieron que era un thriller original, poderoso, aunque claro, el contenido era bastante amoral o inmoral, incluso entonces te sientes incómodo, ¿no? Porque es todo como fuerte, ¿no? Hoy ampliamente es considerada no solo como un clásico, sino como el estándar de todo el cine negro, o noir, que diría Garci. O sea, es como el modelo del cine negro. De hecho, en 1992, Perdición fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas. Y está en casi todas las listas de las 100 mejores películas de la historia, hacia la mitad. Eso sí, tuvo algún remake y alguna imitación bastante malas todas ellas, o sea que...
Porque claro, si nos ponemos a valorar la película o a opinar sobre si nos parece buena o mala desde el punto de vista fílmico, tú ahí, Jero, ¿qué es lo que nos tienes que decir aquí a los ponedores?
Bueno, pues que es una de las mejores películas del cine negro, si no la mejor. Era el cuarto largometraje que dirigía Billy Wilder, o sea, el tercero en Estados Unidos, con lo cual no había rodado tanto todavía, ¿no? Pero muestra una solidez impresionante, vamos. Sobre todo porque es una trama muy sórdida, es un asesinato con premeditación, alevosía, codicia, frialdad, desprecio a la vida humana, con lo cual ahí te vas un poco y caes en el ridículo, ¿no? Todos están sensacionales, ¿no? Sobre todo Barbara Stanwyck, que esa pérfida mujer fatal sí, lo hace genial, ¿no? Sí. Y luego... tiene ese tema que te he dicho antes, ¿no? El espectador está muy incómodo porque no le explican totalmente las verdaderas motivaciones de la perversidad de los protagonistas. Tú quieres entenderlos, pero te das cuenta sencillamente que son malvados, o sea, y que todos podemos ser tan malvados como ellos. Esos son los mejores malvados de la historia del cine. No son monstruos, podrías ser tú perfectamente dejándote llevar por la avaricia, la lujuria, los 7 pecados capitales, ¿no? A mí me parece que es muy interesante la película y luego... La banda sonora Milo Rosa es sensacional, muy disonante, muy estridente. Y luego la fotografía es muy buena de John Seitz, expresionista, tenebrosa, de gran vigor. Y luego con unos contrastes con los, paisajes de estos luminosísimos de California que funciona fenomenal, vamos.
Es una auténtica gozada. En cuanto al rodaje, me imagino que ocurrirían un montón de cosas.
Bueno, sí, aunque parece que fue tranquilo, no hay así como grandes anécdotas. Vamos, la anécdota es que el supermercado que aparece en la película se construyó a imitación de una tienda que estaba de moda en Hollywood en aquel momento, el Jerry's Market de Melrose, y se utilizaron productos reales para el rodaje. Y como se rodó durante la época del razonamiento, hubo que contratar vigilantes porque desaparecían productos. O sea que la vida misma, ¿no? Claro. Y luego hay toda una anécdota con una mítica escena que es sencilla, ¿no? Que es cuando Phillips y Walter se escapan después de arrojar el cuerpo de su víctima a las vías, ¿no? En el guión, la pareja se sube a un automóvil y se marcha. Y así lo rodaron. Entonces, hubo una pausa de rodaje y cuando Billy Wilder fue a su coche para ir a tomar algo por ahí, no le arrancó el coche. Entonces dijo, ahí va, qué buena inspiración. Desandó sus pasos, llamó a todo el mundo otra vez, a los actores, y volvió a firmar la escena. Que es genial, porque esta vez, cuando vuelven de tirar el cadáver, no arranca el coche, no arranca. Y entonces es una tensión impresionante. De hecho, Fred Van Murray lo recordaba así. Yo lo hacía deprisa y Billy me decía, haz que dure más. Digo, por el amor de Dios, Billy, es que no puede sostenerse más tiempo, haz que dure más. Y es verdad, entonces es de una angustia tremenda. Siempre he creído, decía Billy Wilder, que la sorpresa no es tan eficaz como el suspense. Y hoy es una de las mejores... Vamos, está considerada por todo el mundo una de las mejores secuencias de suspense de la historia del cine. Apoyándose mucho en esto que te decía de la fotografía también, claro. Y a veces llevando el contraste fotográfico a extremos. O sea, lo que hacía era ensuciar el plató. Tiraba polvo al aire para que todavía se ensuciara más, ¿no? Y se emplearon también lo que se llamaban persianas venecianas, que parecía como si los personajes estuvieran atrapados en cárceles. Es muy buena la fotografía, sin duda.
Pues con esto nos quedamos, Jero. Te agradezco un montón que nos des un montón de datos sobre las grandes películas. La próxima semana seguiremos poniendo calles contigo y con el cine. Yo te doy las gracias. Fíjate qué hora es y no nos da tiempo para más, pero te mando un abrazo enorme, Jero. Mil gracias.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me perderé en la oscuridad intentando encontrar... encontrar alguna luz entre tanta miseria con olor a madreselva. Quien sea cinéfilo entenderá mi comentario del olor a madreselva.
Cuídate, Jero, muchas gracias.
A ti, un abrazo enorme.
Gracias, hermano. Seguimos poniendo calle. Llegamos a las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Raúl es un ponedor. Raúl, buenos días.
Buenos días, Pulpito.
A ver, ¿tú qué haces ahora mismo que no estás durmiendo, Raúl? ¿A qué te dedicas?
Pues muchas noches no duermo por tu culpa, porque aunque no trabaje de noche, te escucho igual a las 4 de la mañana, pero sí estoy de seguridad aquí en el Parque Manzanares, en Madrid.
Ah, qué bien. O sea, que estás en Madrid, estás vigilando entonces, eres un vigilante.
Exactamente, de anoche a las 10 hasta las 8 de la mañana aquí, así que ya me quedo un par de horas, pero bueno, con vuestra compañía la noche se hace muy corta.
Es una gozada saber que hay un montón de vigilantes de seguridad que nos escucháis en tantas y tantas situaciones diferentes. Os admiro un montón, os quiero mucho, ¿eh?
Te escucho siempre, Pulpo, y la verdad que ustedes y tú, con Beatriz, con esa sonrisa que tienen, contagiosa, es increíble, macho.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y qué estás vigilando? ¿Qué hay ahí de valor para que tenga que tener un vigilante de seguridad?
Aquí tenemos la caseta de los jardineros, tienen todas las herramientas, aunque hay alarma. El tema es que ahora, bueno, a las 6 de la mañana me toca abrir los 18 portales de todo el parque, ya para que la gente tenga acceso, y luego se cierra a las 12 de la noche.
Qué bien.
Entonces me toca el cierre y me toca la apertura del parque también.
Ajá. Y por ejemplo, ¿esta noche cómo ha ido? O ayer, por ejemplo, ¿cómo han ido estas madrugadas?
Súper tranquila. Si bien los fines de semana, pues muchísima gente aquí, entonces se cerraba el parque a las 10, ahora se cierra a las 12, pues hasta la 1 andamos sacando gente, 1:30 de la mañana, porque te imaginas, la gente viene a pasar el día aquí, hay canchas de fútbol, todo, y se llena el parque, es impresionante.
Ya me imagino. Escúchame, ¿y cómo descubriste este programa de radio, Raúl? ¿Cómo llegaste aquí a poner las calles?
Desde pequeño escucho radio, siempre, mi madre me acostumbró a dormir con la radio desde pequeñito, y bueno, una noche escuchando la radio, ahora ya unos 5 años, escuchaba otra radio y de repente sintonicé esta y digo, El Pulpo, porque ya te había escuchado en otro sitio y digo, El Pulpo, y a partir de ese día ya no dejo de escucharte, amigo.
Oh, ¡qué bueno! Raúl, me voy a quedar con este audio porque lo voy a utilizar para la promoción del programa. Me parece tan sincero como auténtico y te lo agradezco un montón. Raúl, ¿qué años tienes?
Mira, ahora el 30 de mayo cumplo 61 años.
Bueno, ya te queda poco para jubilarte.
Sí, aunque no quiero jubilarme porque me siento como de 35 o un poquito menos.
Qué bien, qué bien. Raúl, ojalá el COVID nos permita de nuevo tener gente en el estudio y que algún día pues puedas hacer una escapada y tomarte aquí un café con nosotros. Me encantaría darte un abrazo.
Pues ningún problema, y llevarle unas buenas empanadas, que me encanta la cocina, soy de Argentina, y unas buenas empanadas argentinas se los llevaría con mucho gusto, ¿eh?
Qué bien, Raúl. Pues yo me lo apunto. Deberías también apuntártelo porque yo soy un hombre de palabra.
Pues yo también soy de palabra, Pulpito. Mira, y te lo digo más, todo este mes me toca de noche, el mes que viene día y noche, pero a las 4 de la mañana me despierto, es automático ya despertarme para escucharte, es increíble, ¿eh?
¡Qué barbaridad, Raúl! Bueno, déjame que te mande el diploma y te voy a regalar una de las pocas pegatinas que me quedan ya del programa, la de Soy Ponedor, para que la luzcas donde consideres. Raúl, te agradezco un montón que estés con nosotros.
Gracias, Pulpito, y te mando un fuerte abrazo y te tomo la palabra, y un fuerte abrazo también para Beatriz y para todo el equipo, ¿vale?
Ella está oyéndote a través de la pecera porque está organizando un tema informático, pero te agradezco la llamada y que estés aquí con nosotros. Cuento con las empanadas, ¿eh?
Sin ningún problema, cuando me lo diga allí me tienes, ¿eh?
Un abrazote, Raúl, gracias, hermano.
Un fuerte abrazo, que termines bien el día, Pulpito.
Gracias, hermano, gracias. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, más o menos bien, no me puedo quejar.
Bueno, yo lo celebro. Mira, hace unos años yo escuché un programa de radio que Julián Ruiz le dedicó a un disco. Hizo una hora de radio dedicado al disco de los Beatles, al Sgt. Pepper's, donde decía una cosa que se me quedó clavada en la cabeza. Era yo bastante pequeñito. Decía que era una auténtica locura psicodélica. Hoy vamos a recordar este disco, Herrera, porque hace 55 años se editaba. Si te pones a escuchar lo que es el disco, la producción, la mezcla de instrumentos, que ni siquiera muchas veces eran instrumentos, los Beatles aquí yo creo que se salieron. En ese documental que hemos visto hace unos meses, Herrera, y que hemos disfrutado tanto, de Paul McCartney, ahí explicaba a Paul perfectamente todos los experimentos que se ponían a hacer en la grabación y que les quedó muy bien.
Pues yo voy a decir una herejía. A mí, Sargento Peppers.
¿Frokis?
Sí.
¿Sospis o
Tonstats? Tonstats. No es el disco que, no es el disco que más me gusta de los Beatles, ni mucho menos.
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que este disco ha tenido luego mucha gente que no les convenció. Hay gente que dice que el White Album puede ser uno de los discos más importantes de los Beatles.
Sí, a mí me parece muy por encima de Sgt. Pepper's. Pasa que esto lo dices, y como está instalado en la psicología mundial, que Sgt. Pepper's es el disco, la obra maestra de tal y de cual, bueno, pues vale. Pues lo, pues sí, muy bien.
Pues lo tienes que asumir, ¿no? Pero luego compartir. Vamos,
a mí no me parece el gran disco, pero bueno.
Bueno, tiene muy buenas canciones, pero sobre todo yo creo que lo que significa es la supermadurez, y yo creo que la pasada de vueltas que en ese momento ya tenían los Beatles encima, después de haber hecho ya tanto estilo musical. Pero la noticia es esa, son 55 años los que cumple un disco que se editaba el 1 de junio de 1967.
Sí, afortunadamente, la gente hacía desde primera hora de la mañana cola en las tiendas de discos para comprarse el disco de Sgt. Pepper's.
¿Ah, sí?
Sí. Cola, los aficionados, ¿no? Los vitrineros. Uh-huh. Pues eso, a las 8 de la mañana estaban ya en la cola.
Bueno, pues yo creo que estas cosas que consiguieron los Beatles, pues fíjate, cuando les pones uno de estos discos y una de estas canciones, pues la gente, lo mejor de todo es que, ¿cuánta gente ahora mismo nos puede estar escuchando, Herrera, y que dirá, pues yo era uno de esos que salía muy pronto a comprar los discos cuando salían de los Beatles, ¿eh?
Sí, posiblemente, claro, yo lo entiendo, ¿eh?
Y eso es una de las cosas que se ha perdido. Con el avance de la música, ese momento de abrir el disco, de olerlo, de ver las fotos, de ponerlo al trasluz, a ver cómo brillaba, era una auténtica pasada que ya a día de hoy...
Totalmente de acuerdo contigo.
Ya no lo tenemos.
Lo que pasa es que habrá que decir, ese rito, el rito era casi un rito iniciático y era una maravilla. Ahora la facilidad, la rapidez es inmediata. Es decir, yo en lo que he dicho esto,
yeah,
podría haber entrado ya en mi aplicación, claro, haberme descargado, o cuando mínimo estar escuchando.
Claro.
La canción que quiera del mundo.
Claro. Bueno, a mí, mira, pero hablábamos.
No lo cambio.
No, por supuesto. Pero hablábamos del aroma de la música, el aroma de los vinilos.
Sí.
Yo recuerdo en enero, en tu casa de Sevilla, Herrera, cuando entré en tu despacho donde tienes el ordenador ese gigante y toda la maquinaria y todos los vinilos, esa habitación huele a música, Herrera.
Sí, claro.
Pues tienes cientos de vinilos ahí.
Y miles también.
Claro, o sea, y eso es el sonido de la música. Ahora, ponte a escuchar un disco duro con cientos de miles de canciones, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Pero bueno, vamos a recordar ahora los Temptations, porque hace 31 años fallecía David Ruffin, fue pues el vocalista principal de esta formación musical de los Temptations. A mí me encantaban, siempre. Y qué grandes canciones, Herrera, y en cuántas películas y en cuántas campañas de publicidad han sonado, ¿eh?
Hay un juego del bajo en el Papa Was a Rolling Stone.
Qué buena.
Que es identificativa de una época. Es primeros 70, ¿no?
Sí, es una locura. Esta formación es una locura.
I've got a sweeter song than the birds in the trees. Well, I can't.
Herrera, yo te podría poner algo de Roy Orbison para el día de hoy, del gran Billy Paul, te puedo poner al Príncipe Gitano, te puedo poner a Barbara Streisand, todos tienen hoy cosas que contarnos.
Pues tira por lo que quieras.
Sí, pues mira, hoy me quiero acordar de él, del Príncipe Gitano, más que nada porque también cuando suena copla, ¿cuánta gente en España ha podido aprender y volver a recordar la copla contigo, Herrera?
Era algo que se me trató aquello en el año 85, fíjate si hace años de eso, ¿eh?
Yo te escuchaba, ¿eh?
Sí, pues eso fue... Yo me lo pasaba muy bien. Aquello fue una cosa que me dijo Tomás Martín Blanco. Oye, hay una hora ahí de 10 a 11 antes de hora 25, ¿qué se te ocurre? Digo, pues Tomás, vamos a poner copla. Me dice, pero... Pues vale, pues tira para adelante.
O sea, qué bueno.
Sí, Tomás lo vio y dijo, tira para adelante.
Qué bueno. La copla fue el sonido de España durante un montón de años, ¿verdad, Herrera?
Sí. De alguna manera sigue siendo por ahí encerrado en el corazón de mucha gente. Siempre está viva la copla, ¿no? En varias generaciones, además.
Me encanta. Y encima que tenemos la suerte de poder, no en todas las emisoras lo permiten, pero aquí nos permiten poner la música que consideremos los comunicadores, ¿no? Uh-huh. Y poner, por ejemplo, al Príncipe Gitano, a mí me parece un auténtico deleite. Yo creo que el Príncipe Gitano, hablando de copla, pues hizo muchas cosas.
Sí, hombre, era un artista excepcional, ¿no? Uh-huh. Y una persona excepcional, ¿eh? El Príncipe Gitano era una persona... magnífica, yo le recuerdo con un cariño extraordinario.
Qué grande. Pues también hoy le rendimos este tributo poniendo uno de sus clásicos, el Tani, que suena francamente bien.
Llegan de todo el mundo entero la caravana Calé y la palma del rumbo le dan a la isla Triana. Llegué, los callos reales le van a comprar corona de plata. De
ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani.
Sí, señor.
Ay, Tani, que mi Tani, que mi Tani.
Ay, Tani, mi Tani. Ay, Tani, Tani.
Qué satisfacción y qué tranquilo sea.
Tani, Tani, morena, gitana, más buena, no ha habido ni habrá. Qué bonito.
Una y una. ¿Cómo era lo de una y una dos? Dos y una tres.
Sí. Si no sale la cuenta, que la gente el churumbero.
Correcto. Ay, venga.
Una y una dos, dos y una tres. No sale la cuenta porque falta el churumbero.
Adiós.
Habitas.
Every time my hand reaches for yours, I feel the hesitation. I'm sure that you're not sure. Every time your lips are kissing mine.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry, I'll treat you right, I'll stand by you, and no matter whatever happens, I'll never not love you. All of me is diving in the deep, are you standing at the shoreline? The waves are at your feet. Trust will never happen overnight. But if you give me more time, I swear you'll see the light. I know there's part of you that's terrified for love again. But I promise to the end, I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry, I'll treat you right.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez, en su visita al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, ha criticado a aquellos que niegan el cambio climático. Pero en España casi el 90% de la población está convencida de que el cambio climático es un hecho y está preocupado por sus consecuencias. En este tipo de intervenciones, el presidente del Gobierno busca crear un chivo expiatorio que tenga la culpa de todo. Es una dinámica muy antigua. Es la misma dinámica que anima el nuevo impuesto a los bancos. La agresiva subida de tipos de interés, decidida esta semana por el Banco Central Europeo, va a encarecer de media las hipotecas 750 euros al año. Es precisamente el objetivo de una política monetaria destinada a luchar contra la inflación, reduciendo la masa monetaria. A esto habrá que sumar los costes del nuevo impuesto que inevitablemente la banca repercutirá en los clientes. Hace unos meses, un grupo de expertos elaboró un libro blanco con recomendaciones sobre la reforma fiscal pendiente desde hace tiempo. No se hablaba en ese libro de un impuesto específico para cierto sector empresarial. El Banco Central Europeo se ha manifestado en contra de los impuestos a la banca, salvo que sea para rescatar algunas entidades. De hecho, es una medida que no ha tomado ningún país de nuestro entorno.